Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La presidenta madrileña Cristina Cifuentes ha criticado la improvisación con la que, a su juicio, el ayuntamiento ha tomado medidas ante el episodio de contaminación en la capital. Durante una rueda de prensa tras la reunión de un consejo de gobierno extraordinario en la Asamblea, Cifuentes se ha referido así a la limitación a circular por debajo de los 70 kilómetros por hora en la M30 y vías de acceso a Madrid en los tramos interiores a la M40 con motivo del episodio de contaminación atmosférica que afecta a la capital. La Asamblea, Eva Prat, buenos días.
Buenos días. Cristina Cifuentes no quiere juzgar las medidas que toma el ayuntamiento en función de sus competencias porque tiene una tarea difícil, ha dicho, que es hacer compatible el que en Madrid se pueda respirar con los desplazamientos. Sin embargo, la presidenta regional cree que ha habido descoordinación y que el consistorio no ha contado con la Comunidad de Madrid. La escuchamos.
En todo caso, a mí me da la impresión de que ha habido bastante improvisación en esta medida y yo lo que pediría al Ayuntamiento de Madrid es que se coordinen. Las demás administraciones estamos para ayudar. La Comunidad de Madrid queremos ayudar al Ayuntamiento de Madrid y al resto de los ayuntamientos. Y lo vamos a hacer, pero necesitamos, lógicamente, que para poder hacerlo el Ayuntamiento se ponga en contacto con nosotros, cosa que no ha hecho.
Han sido palabras de Cifuentes en un consejo de gobierno donde se ha aprobado, entre otras medidas, la integración de las empresas públicas de los hospitales Infanta Cristina, Infanta Sofía, Sureste, Henares, Infanta Leonor y Tajo en el Servicio Madrileño de Salud como centros de atención hospitalaria de gestión directa.
Gracias, Eva. El presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas, ha ofrecido a la CUP que, a cambio del apoyo a su investidura, estaría dispuesto a someterse en 10 meses a una cuestión de confianza ante el Parlamento. Marta Zúñiga.
En el arranque de una nueva jornada del debate de investidura, antes de procederse este mediodía a una segunda votación, Mas ha explicado su última oferta a la CUP para que hoy le preste al menos 2 votos a favor y 8 abstenciones para alcanzar la mayoría simple.
Dice Mas que si
el gobierno que presenta la moción de confianza no la supera, entonces se debería investir a otro presidente de la Generalitat. Mire, si esto tiene fuerza, si el gobierno no supera la cuestión de confianza que presenta voluntariamente, automáticamente el presidente o presidenta cesan y hay que investir a un nuevo presidente. Esto es legal, dice, y va con la norma.
Això no només és legal. Y no només va d'acord amb la norma.
Otra de sus propuestas a la CUP consiste en formar un gobierno presidido por él, pero con 3 grandes áreas compartidas: economía y empleo, asuntos exteriores, institucionales y de la transparencia. Por último, estado del bienestar, con otros miembros del Ejecutivo.
Rosario Porto y Alfonso Basterra, los padres adoptivos de la niña Asunta, que falleció hace más de 2 años, han sido condenados a 18 años de cárcel. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia acaba de confirmar que la sección sexta de la Audiencia Provincial, con sede en Santiago, ha condenado a ambos por un delito de asesinato con la concurrencia de la agravante de parentesco. Y tenemos que hablarles también de un nuevo caso de violencia de género. Un hombre de 46 años ha matado esta madrugada a su mujer de 45 tras dispararle con una escopeta de caza que posteriormente ha empleado para acabar con su propia vida en la casa donde residían, en la localidad sevillana de Sanlúcar la Mayor. Un vecino ha acudido al cuartel para advertir de disparos en la vivienda. Al lugar de los hechos se ha trasladado la Guardia Civil y la Policía Local, también efectivos del Servicio de Emergencias, que a su llegada encontraron en el domicilio al hombre ya fallecido y a la mujer aún con vida, aunque murió poco después. En la casa también se encontraba en el momento de los hechos el hijo de la pareja de 15 años, aunque por el momento se desconoce si llegó a presenciar el crimen. El hombre no tenía antecedentes y no existía denuncia previa por violencia de género o malos tratos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula por las carreteras de GT? Israel Martínez, buenos días.
Hola, buenos días. En estos momentos se circula muy bien por todas las carreteras madrileñas. No hay complicaciones, no hay ninguna incidencia, así que tranquilidad en nivel de servicio blanco.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Pues el panorama bastante tranquilo, normalizado el tráfico en los movimientos de entrada. La única excepción en la cuesta de San Vicente, el enlace con la Plaza de España, que tiene algo más de actividad. Por la M30 se circula bien. Recordamos que hoy está limitada la velocidad a 70 km por hora. por hora debido, bueno, pues a la contaminación atmosférica, y recomendamos en la medida de lo posible utilizar el transporte público. Si bien al centro es la mejor alternativa durante las próximas horas. Para los conductores que se muevan con su vehículo por el centro precisamente, que sepan que el acceso al túnel de María de Molina mantiene un carril cortado, el carril izquierdo. Por lo tanto, precaución al paso por este punto.
Así terminamos este resumen de noticias. Más al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Solo son 5 minutos de la mañana y en Onda Madrid abrimos la hora más histórica de toda la semana, porque es jueves. Hoy nos visitará un día más Ricardo Márquez, que ya saben ustedes que es la persona que nos cuenta luego las historias matritenses, esas historias que tienen que ver con la historia, valga la redundancia, en este caso con mayúscula, de nuestra comunidad, historia de Madrid. También vamos a visitar las joyas del archivo regional. Vamos con un documento morisco. Bueno, luego Nieves Sobrino, que es la directora del archivo, nos dará muchísimos más detalles. Pero antes tengo que saludar a Sergio Martín Romo, que es historia en sí misma. Historia es una hemeroteca andante. Muy buenos días, Sergio.
Hola, Eli, muy buenos días. Que nos vamos a ir de excursión esta mañana.
Mira,
¿te apetece?
Que nos sacas de excursión.
Nos vamos de excursión.
Venga, bien.
Sí,
perfecto.
El bocata preparado.
¿A dónde? Venga, yo
pues
ya
mira,
estoy preparada.
Nos vamos a ir de excursión al Primark.
No. Pero es que yo no quiero ir. Ah. No porque tenga nada contra el Primark. Atención, señores dueños del Primark. Que a ver si luego voy y me recargan algo. No.
Tú dices que con tantas cosas que hay que ver, que no te apetece que te lleve de excursión.
Es que hay mucha cola, compañero. Y tampoco, en fin, es una tienda.
Pero a lo
mejor... O sea, no es una nave espacial caída de Júpiter. No es algo que vaya a desaparecer de la noche
pero
a la mañana.
Pero a
se
lo
va a quedar.
Mejor, si nos apuntamos a una excursión organizada, no tenemos que esperar cola para entrar.
¿Pero hay chinos?
¿Dónde? ¿En la excursión?
Sí, a mí es que me gusta ir con los chinos. Es que van todos como muy...
Pero gente,
son muy compactos.
Gente de Ciudad Real sí va a haber. Sí.
¿Cómo de Ciudad Real? ¿Que van a venir desde Ciudad Real a ver el Primark?
Sí, no. un pueblo manchego, ha organizado que puede ser la excursión del año. Torre Nueva en Ciudad Real ha montado una salida, una excursión por 10 euros para atraer a los vecinos a conocer el Primark de Gran Vía. Y además el Parque Europa de Torrejón de Ardoz. Es decir, tú te montas, 10 euros, te traen en autocar, te llevan a ver la Puerta de Alcalá, la de Brandenburgo, en el Parque Europa de Torrejón de Ardoz, y luego te llevan al Primar.
Pero hombre, les cerrarán el centro para ellos, como la jequesa de Qatar, hombre.
¿Te acuerdas?
Que
claro.
Menos, vamos, yo soy el dueño de Primar, me entero que hacen excursiones.
Organizadas.
Y cierro la tienda para que se dejen ahí todo.
Todo esto lo ha montado la Asociación de Jóvenes Torrebeños, que se compromete a transportar a los excursionistas el próximo domingo, día 22 de noviembre, a las 8:30 de la mañana.
Madre mía.
A Madrid, con llegada al municipio de la Sierra Morena a las 8 de vuelta ya para casa.
Todos a hacer las compras de Reyes allí,
hacer
¿no?
compras y a aprovechar.
A dejarse la paga extra, madre mía.
A disfrutar.
La pensión,
de
todo.
De Madrid.
¿Cómo de Madrid? Pero vamos, o sea, que esto ya ha entrado en el circuito turístico. Es decir,
ha entrado en el
Reina Sofía,
turístico.
El Prado.
Esto es verdad, ¿eh? Esto es verdad.
Y el Primar.
La asociación, la gente se puede apuntar.
Ya.
Y además, las redes sociales, yo ya he visto el anuncio, el cartelito que han puesto por el pueblo, el flyer, como que suelo decir esto, que dan para que la gente se apunte con toda la información.
¿Esta gente sabe la cola que hay?
Pues no lo sé, por eso digo yo que a lo mejor, quién sabe, que por 10 euros te llevan, te traen y encima te permiten entrar por la puerta atrás del
primario. Creo que te digo, hay que cerrar el establecimiento. Bueno. ¿Y todo esto me lo cuentas por...?
Porque yo quiero que los oyentes compartan con nosotros sus lugares de excursión. ¿Dónde les llevaron o dónde han ido ellos recientemente de excursión? Claro, uh-huh. Por cierto, que no nos sacas de excursión tú hace mucho, ¿eh?
Es verdad.
Hay que organizar una excursión.
Pues dentro de nada, al Congreso.
Ah, ¿que vas a organizarnos una excursión al Congreso?
Sí, sí. Ya sabéis que todos los años llevo al Congreso de los Diputados para que os empapéis un poquito de la institución. Jornada de puertas abiertas será el próximo día 3 de diciembre. Pues mira, ya lo
pues
voy contando.
Me apunto. Vale, 3 de diciembre. Me apunto que tengo todos que llevarme la mochila, hacerme la mochila para ir de excursión al Congreso.
Oye, perdona, que el año pasado vosotros intimasteis, y mucho, con muy buen ojo, por cierto, con los cocineros.
Con el cocinero, sí, el cocinero titular del Congreso, que recordamos que ese día daban caldito, daban chocolate, él nos dio para que hiciésemos en casa la receta del caldito, y dijo, bueno, cuando acabe el programa, si queréis, venís a ver cómo hace chup chup el caldito y ver esas ollas donde lo tenemos ahí preparando. Y fuimos ahí a ver la cocina, nos hicimos un selfie con él y las ollas,
¿verdad?
Que lo colgamos en nuestro Facebook, y
¿verdad?
Luego ya no salimos de allí. Ya no sé lo que pasó, que ya no salimos ahí del Congreso.
¿Ves? Es que yo os llevo a sitios que, en fin, disfrutáis de la vida. Recuerdo muy bien ese día porque desde entonces Loli Jurado no me habla. Como me llevé los bomberos para allí y no le invité a ella, no me la llevé de excursión, pues desde entonces no me habla. Pero bueno, ¿qué? ¿Ves? Pues, ¿queréis que os lleve al Primark?
Venga,
¿por qué
pues
no hacemos un programa desde el Primark?
Pues mira, es muy buena idea, claro.
Hombre, también. Oyentes tendríamos todos
claro,
los de la cola,
claro,
allí
claro,
puestos.
Por eso te digo.
Y la unidad móvil, la cola del Primark.
En la cola.
Sin
nada
de falta ni mover. Oye, claro. Pues venga. Ahora mismo se lo vamos a contar al director de Onda Madrid, que estará encantado de venirse con nosotros al Primark con su lista correspondiente, porque le va a caer lista de su hija o de alguien fijo, pero bueno.
De encarguitos. Pues eso, el encargo a los oyentes esta mañana, que nos cuente dónde, por ejemplo, en el colegio les llevaban de excursión, dónde les han llevado de excursión, en su centro de mayores, en su centro cultural, si se han apuntado, si organizan excursiones con algún grupo de amigos,
sí,
se han ido a lugares peculiares.
Si hay excursiones divertidas, mejor que mejor.
Claro.
Yo, como estudié en Bilbao, a mí en el colegio siempre me llevaban de excursión al Monte Igeldo. Nos íbamos a San Sebastián,
clásico, claro.
Al Monte Igeldo. Exactamente, un clásico. Al final nos conocíamos el Monte, porque era todos los años.
Claro.
Al Monte Igeldo, venga, otra vez, al Monte. Ya era una cosa. Vamos, que nos conocíamos el Monte Igeldo palmo a palmo.
Yo tuve una
ahí me sueltas allí y te digo
muy educativa
todo.
En segundo de bus que yo me llevaron a ver la fábrica de Dick. De Whisky Dick en Segovia.
¿Cuántos años teníais?
Pues 15 años.
15 años.
15 años.
Sí,
estuvimos
sí.
Viendo ahí cómo fermentaba todo. Sí, sí. Y luego, al final de la excursión, hubo un chupito para que catásemos el whisky, sí, un chupito.
Claro,
serio,
estamos
un chupito
hablando.
De
no, estamos hablando de la prehistoria, cuando todavía la ley del menor
claro.
No estaba en
vigente. Has hablado con Garrido de los espectáculos. Pues tú fíjate que los colegios nos llevaban a ver las fábricas de Dick.
A mí me llevaban a ver la de Coca-Cola.
Sí, pues
sí,
nada.
Yo fui a ver la de Coca-Cola.
Yo no.
La chispa a la vida. Allí estuvimos, viendo cómo salían las burbujas.
Nosotros no hubo burbujas, eso sí.
Pues mira, podíamos haber hecho un intercambio y habernos hecho un cubata.
Claro.
Pero, en fin.
Intercambio de centros.
Intercambio
de... Claro, y vosotros daban merchandising seguro de Coca-Cola.
Claro,
a nosotros
como
íbamos... Claro, no, porque claro, se llegaba a tu casa.
Pues
mamá, mira una camiseta de Whisky Dick.
Porque...
Anda.
En fin, qué locura, Dios mío. Bueno, 910-30-63 es nuestro teléfono. Excursión a poder ser un poquito surrealista, el que uno se haya visto envuelto de pronto. Tenemos las redes sociales.
Estamos en Facebook, nos podéis escribir a nuestra página, un mensajito, o podéis publicar. Somos Hoy en Madrid. Estamos también en Twitter, nuestro usuario es @hoyenmadrid y también tenemos dirección de correo electrónico. Escribís y os leemos hoy@ondamadrid.es.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, pues mientras Sergio va recopilando esas excursiones un poquito surrealistas, me voy a ir a hacer una excursión, pero de las buenas, de las de verdad. Ricardo Márquez, muy buenos días.
Hola,
bienvenido.
Buenos días.
¿A ti te llevaban a estas cosas de excursión en el colegio?
Sí,
a ver,
también nos llevaban.
¿Al whisky también o no?
No. Nosotros a fábricas no, íbamos a la Boca del Asno.
¿A dónde, perdona?
A la Boca del Asno.
¿Y dónde cae esto?
Pues cerquita de la granja, en Segovia.
Ah, es que... Yo soy,
había un río.
Y, yo soy madrileña, iba a decir reciente, que va, llevo más años que la Pana en Madrid, pero bueno, que como yo de pequeña vivía en Bilbao, pues...
Pues íbamos a la Boca del Arno y luego también a Cercedilla, a las praderas que hay por Cercedilla.
Uh-huh. No existían las tirolinas entonces, ¿no?
No.
Claro.
No.
Y allí en la granja, pues nada, felices. Bueno, sí. Pues es un sitio muy bonito.
Sí, o sea, había un riachuelo, comíamos allí y luego...
Allí con el bocata y a jugar al fútbol. Bueno, pues hoy nos vamos a quedar un poquito más cerca. Nos vamos a quedar dentro de lo que es Madrid. No sé si Madrid capital o nos vamos a ir incluso un poquito más fuera, porque hoy nos vamos a ocupar de las entradas a Madrid, de las puertas y portillos.
De las puertas y portillos, sí. Uh-huh. Sería Madrid capital. Lo que
Madrid
vamos
capital.
A ver, sí.
Bueno, claro, a mí me preguntas, ¿cuántas puertas tienen? Pues yo digo, la Puerta de Toledo, Puerta de Hierro, la Puerta de Toledo, ya le he dicho, ¿no? La Puerta de Alcalá y poco más, ¿eh?
Y poco más.
Ahí me quedo. ¿Cuántas había?
En total, entre puertas y portillos, había 15.
¡Madre mía! Pero es difícil de guardar la casa madrileña con tanta puerta y portillo.
Pues sí, era complicado, ¿eh? Uh-huh. Entonces, en un principio, bueno, para hacernos una idea, esto nos tenemos que remontar antes, anterior a 1850, anteriormente. Uh-huh. Entonces, Madrid tenía una cerca o una muralla, como uh-huh. se quisiera, sí. y disponía de estas puertas. Para hacernos una idea, esta muralla se levanta en torno a 1600 bajo el reinado de Felipe IV.
Uh-huh. ¿Eh? Y rodeaba lo que era la Almendra sí. de Madrid, ¿no?
Si te parece, hacemos un poquito el recorrido.
Perfecto.
Sería empezando Alberto Aguilera, la calle de Carranza, Génova, llegamos a la Plaza de Colón, uh-huh. subimos hasta Serrano. En Serrano llegamos hasta la Puerta de Alcalá, uh-huh. damos toda la vuelta al Retiro a través de Méndez Pelayo, uh-huh. luego la Ronda de Atocha, Ronda de Toledo, Segovia, bajaríamos luego hacia la Cuesta de San Vicente uh-huh. y desde allí ya subiendo de nuevo hasta Alberto Aguilera.
Que fíjate, o sea que ahí. Claro, es que Madrid acababa en la calle Génova, quiero decir, fíjate, nos pilla ahora en pleno centro.
Eso eran las afueras
claro,
de Madrid.
Claro, claro, entonces. Fíjate.
Entonces, hasta 1850, pues el muro estaba y las puertas tenían pues unos cometidos. Uh-huh. Los cometidos principales de la puerta, el primero y el más importante, eran donde se encontraban los fielatos. Uh-huh. Los fielatos son lo que hoy en día serían las aduanas. Toda mercancía que entraba o salía de Madrid tenía que pasar por estos fielatos. Uh-huh. Había pues unas básculas y demás para pesar los carros.
Y había que pagar,
y
me
había
imagino,
que pagar, sí.
dependiendo de la mercancía que llevabas, ¿no?
Es curioso porque cuando estaba la romería de San Isidro en mayo, siempre uh-huh. se dejaban excepciones para sacar comidas de Madrid, no para meter comidas a Madrid.
Ah,
y
dejaban.
Era para ir a la romería de San Isidro.
Ah, para poder ir.
Precisamente. Uh-huh. Era, pues... la única época del año. Además de eso, en todos los fielatos se colgaban, o sea, perdón, los fielatos, uh-huh. en todas las puertas se colgaban los bandos municipales. También todos los tiros que entraban a Madrid de mulas también se regulaba, el número uh-huh. de mulas que podía llevar cada carro. Y también se utilizaban estas puertas para tirar los escombros de Madrid, ¿eh?
Ah, o sea que abría sí. la puerta, sí, sí. llegaba por la puerta a la ciudad y fuera el escombro
claro.
y ya está.
Según la época decían todos los escombros a tal uh-huh. sitio. Y por ejemplo, la cuesta de San Vicente uh-huh. estuvo durante varios años recogiendo todos los escombros para nivelar la cuesta.
Ah, mira qué bien. Pues mira, sí. por lo menos eso era el reciclado de la época,
era el reciclado
¿no?
De la
Oye,
época.
No te lo he preguntado, Ricardo, ¿en qué se diferenciaba una puerta de un portillo?
Normalmente las puertas tenían la calificación de real. ¿Eh? Uh-huh. Entonces, las puertas de calificación de real era por donde se podían pagar estos impuestos uh-huh. Y luego la mayoría de los portillos no tenían para meter mercancías. Es decir, todas
o sea,
las
que
mercancías...
las puertas serían para peatones y mercancías y los portillos solo para peatones.
Efectivamente,
¿no?
Eso
sería
lo básico.
La diferencia.
Y luego, una diferencia fundamental que hoy en día nos parece inaudito es que los portillos por la noche cerraban sus puertas.
Ah, para que no se colase nadie.
Y no entraba nadie. Mientras que en los reales, uh-huh. pues por la noche digamos que había alguien de guardia que uh-huh. dejaba pasar a la gente. Entonces esa era la diferencia fundamental.
La diferencia. Oye, pues vamos, si te parece, uno por uno, o por lo menos los más importantes.
Si quieres. Vamos a nombrar los portillos un poquito por encima para no entretenernos mucho. Uh-huh. Bueno, en total, había 15 puertas y portillos en total, siendo 5 los reales. Entonces, empezamos por la calle Alberto Aguilera, más o menos, que sería el portillo de San Bernardino. El nombre de esto le viene porque allí había un convento.
Y
allí había un portillo pequeñito. Luego estaba el de Conde Duque, que este está en Alberto Aguilera también, en aquella parte, y bueno, fundamentalmente era porque allí estaban los cuarteles, el cuartel de Conde Duque.
Ya, ese, claro, eso era que ahí tenía el portillo para
en la controlar. Glorieta de San Bernardo actual estaba el portillo de Fuencarral, era. Este portillo era real, pero posteriormente perdió la condición para cedérselo al de la Puerta de Bilbao. A decir de todos, pues era un portillo bastante bastante feo y hecho de ladrillo. El portillo de las Maravillas, que estaría en la calle Carranza con la calle Ruiz, y pegado a él, como decía antes, el de la Puerta de Bilbao, o también conocido como San Fernando, porque allí estaba el hospicio, o el del Pozo de las Nieves.
También.
El Pozo de las Nieves, no sé si sabéis exactamente lo que es, pero lo contamos un poquito. El hielo que tenemos hoy en día en nuestras casas a nosotros nos parece un tema muy habitual. Pero antiguamente, de alguna forma, había que hacer hielo y conservar hielo. Entonces, precisamente, se hacían en cuevas o en pozos de nieve, que se llamaban. Entonces, cuando había nieve, lo traían de la sierra, lo metían bajo tierra y ahí conservaban la nieve para hacer el hielo.
Entonces, que luego se utilizaba la gente en sus casas, claro, y en los comercios y en todo,
Sí, lo utilizarían en sus casas. Y, bueno, de hecho, hasta, pues eso, 1940 prácticamente, la gente tenía que ir a las fábricas a comprar el hielo.
Claro, hasta que no tuvimos los congeladores en casa.
Efectivamente.
Que son tan cómodos.
Antes teníamos fresqueras.
También, ¿verdad? Bueno, pues seguimos con las puertas y portillos. Venga.
Llegamos a la glorieta de Alonso Martínez y allí se encontraba la Puerta de Santa Bárbara. Tampoco nada que reseñar, era otra de las carreteras junto a las anteriores, todas estas tiraban hacia la carretera de Francia, que sería las conexiones con toda la parte norte de Madrid. Llegamos a otra real, que esta sí fue real desde el principio, que es la Puerta de Recoletos. Esta se encontraba exactamente en la plaza de Colón. Y fue mandada levantar por Fernando VI en 1756. Era una puerta bastante bonita, no tan grande como la Puerta de Alcalá, pero sí que era de granito, granito auténtico. Y curiosamente, cuando se desmanteló, se utilizaron las piedras como bancos en
Pero qué penita, ¿y por qué quitaron esa puerta?
Pues siguen, las piedras siguen todavía.
¿A los bancos de la
bancos,
zona?
Los bancos, sí, de la Castellana, que son de granito.
Sí, todas son del granito de la puerta.
Son parte de la puerta. Esta puerta tenía una particularidad, que tenía 4 inscripciones. Normalmente tenían las puertas 2. Entonces los madrileños se reían de ella, porque decía que parecía más un periódico que una puerta.
Porque tenía 4 inscripciones.
Entonces, pero bueno, son cosas. Llegamos a la Puerta de Alcalá, quizás la más conocida de Madrid.
Sí.
La Puerta de Alcalá en un principio estaba un poquito más abajo en la calle Alcalá, tirando hacia Cibeles. Era una puerta muy importante, pues comunicaba con la carretera de Aragón, y con todos los pueblos, pues también en Alcalá de Henares, que también tenía cierta importancia. Más o menos esta historia la sabemos todos, fue mandada a construir por Carlos III, y esta sí que era...
Eso lo aprendimos muy bien con Ana Belén y Víctor Manuel.
Efectivamente.
Ahí está la Puerta de Alcalá. Lo de Carlos III se lo sabe todo el mundo, gracias a ellos.
Está en el rótulo.
Gran labor divulgativa, sí.
Está en el rótulo.
Está en el frontispicio, sí.
Luego estaba una puerta que a mí me gusta mucho por el nombre. Es el Portillo de las Campanillas, que esta estaría en la avenida de Barcelona, más o menos, para hacernos una idea. Luego, la siguiente puerta, que era una puerta real, era la Puerta de Atocha, que estaba más o menos en la glorieta de Atocha, Carlos V, con la avenida de Barcelona, muy cercana a la otra. Y esta puerta, a pesar de que siempre quisieron hacerla muy bonita, hasta incluso la llegaron a enfoscar para imitar al granito, nunca llegó a tener ninguna trascendencia. Y bueno, es decir, de todo el mundo era muy fea.
Eso bueno, lo que pues esa no nos importa que haya desaparecido, ¿no? Como la otra, sí, la de Recoletos, que me da mucha pena.
Ahora, siguiendo por las rondas de abajo, ¿sí? Llegaríamos al portillo de Valencia. Uh-huh. Esta era muy pequeñita y tan solo se podía salir por ella. Es otra de las uh-huh. particularidades.
Sí.
El portillo de Embajadores, que estaba justamente en la glorieta de Embajadores, también conocido como el de Lavapiés. Luego estaba el portillo del Nuevo Mundo, donde está actualmente el rastro, y llegamos a la siguiente puerta real, la puerta de Toledo.
La puerta de Toledo.
La puerta de Toledo era con mucho la más utilizada. Curiosamente entraban todas las mercancías que venían de Valencia, Andalucía, más la parte de Toledo. Además, uh-huh. tenía Carabanchel y Leganés, que eran pueblos muy importantes. Y lo fundamental de esta puerta es que era el que tenía el fielato más grande uh-huh. y que trataba mayor cantidad de mercancías, uh-huh. pero con mucho.
¿Cómo se diferencia?
Es curioso porque ahora podemos entender por qué siempre los mercados centrales de Madrid estaban siempre a esa parte, el de pescado, el de la
cebada. Ah, claro, porque entraban por esa puerta las mercancías, claro.
La plaza de carros y todo eso era fundamental. De hecho, y otra de las curiosidades, uh-huh. ¿por qué hablamos de la carretera de Valencia si realmente tenían que entrar por Atocha? Porque pues realmente sí. cogían la ronda y les era más fácil llegar a los mercados uh-huh. para que proveían a Madrid de alimentos. Ah. Luego, uh-huh. otra puerta muy muy bonita, la puerta de Gil y Mon, se llama.
¿Y esto qué es? ¿La puerta de Gil y Mon?
Bueno, Gil y Mon era el fiscal del Consejo de Gobierno. Entonces, uh-huh. este hombre, por lo visto, tenía muchas casas en lo que es aproximadamente ahora las Vistillas, uh-huh. y allí el hombre se construyó una puertecita para entrar directamente a su barrio.
Mira qué bien, ¿eh? Qué cuco sí. el hombre. Bueno, pues la puertecita, que tampoco queda ningún rastro de ella.
Nada. Hay, bueno, de todas estas puertas, la mayoría que podemos ver son algunos grabados, sino uh-huh. de todas.
Ya.
Entonces, dependiendo un poco. La de Gilimón sí que tenía, por decirlo, un pequeño frontispicio, la parte de uh-huh. arriba, que era un triangulito. Uh-huh. Entonces, bueno, por lo menos estaba adornada. Bueno. No era solo el uh-huh. ladrillo. El portillo de las Vistillas uh-huh. era totalmente pequeño, era muy muy pequeñito. Uh-huh. La puerta de Segovia, que esta también fue cambiando de posición según iba creciendo uh-huh. un poco la parte de Madrid. La puerta de la Vega, que esta uh-huh. era de las más antiguas. La puerta de la Vega y la puerta de Segovia prácticamente estaban una detrás de otra. Uh-huh. Entonces, con el tiempo, unas veces una entraba y otras veces uh-huh. no entraba. Uh-huh. Y la última que nos faltaría en el recorrido uh-huh. a esta almendra central
sí.
sería la de San Vicente, que esta sí que la conocemos todas.
Uh-huh.
La puerta de San Vicente tiene su nombre porque en un principio, en la antigua puerta, no en la que conocemos hoy en día, sí. en la parte de arriba había una figura de San Vicente. Uh-huh. Esta puerta tenía la particularidad que daba a los sitios reales. Entonces, cuando la familia real tendría que entrar o salir de Madrid,
al Pardo, a la granja,
claro.
por esa puerta,
claro,
ya, ¿no?
Por esa puerta. Ya. Entonces, bueno, digamos que se salía un poco de madre, que era un poco, uh-huh. la abrían o la cerraban según
decidía la realeza.
La familia real.
Ah, muy bien.
Entonces, bueno, pues este es un poquito...
Oye, ¿puerta de hierro? ¿Pero dónde está la puerta de hierro?
La puerta de hierro estaba fuera de Madrid. Era la puerta que daba a la real posesión del Pardo. Entonces... Uh-huh.
Pues, no entra dentro de la colección de puertas, pero...
Es también de la misma época, uh-huh. porque se construye entre 1751 y 1753, también bajo el reinado de Fernando VI.
Uh-huh.
Y bueno, la particularidad que tiene es que en 1991 hubo que desmontarla porque uh-huh. tenía la ampliación de la M30, me parece sí. recordar, y hubo
sí,
que
sí.
sacarla.
Me acuerdo perfectamente.
A mí, la puerta de hierro, hay unas fotos preciosas de Urés y de Rajel, que son unos fotógrafos de 1930-1940, cuando pasaba por debajo la carretera de La Coruña, y con uh-huh. tranvías y todos. Entonces, pero realmente ya digo que estaría fuera del recorrido.
Es una puerta muy bonita, y ahí está.
Luego estaría otra puerta muy famosa que hubo, fue la de Guadalajara. Pero uh-huh. para hacernos una idea, lo que era Madrid, sí. la puerta de Guadalajara estaba en la calle de Mayor, a la altura de la Plaza de la Villa.
Pues fíjate, sí. es decir, ahí
Madrid
acababa.
Escasamente tenía 500 metros de largo.
Uh-huh.
Y bueno, ya era una puerta muy ribombante, estaba hecha de pedernal y barro, y finalmente se derrumbó.
Bueno, pues que no será por falta de puertas y portillos,
no será.
Porque Madrid ha tenido absolutamente de todos. Todavía nos quedan algunas en pie, pero la mayor parte de ellas han desaparecido y las recuperamos pues gracias efectivamente a grabados y algunos restillos que quedan en algún sitio, Ricardo.
Sí, también, y permítame también apuntar la importancia que tienen las guías de los viajeros antiguamente.
Ah, bueno,
guías de
claro.
Los forasteros y demás, hay que leerlas, pero a través de esas lecturas siempre se sacan datos muy importantes de todos estos sitios.
Muy bien, ¿la semana que viene qué?
Pues vamos a hablar del Pósito, con Esdrújula, Pósito.
No, ni te voy a preguntar lo que es, fíjate, para que me lo cuentes todo el próximo jueves.
Pues lo dejamos ahí el incógnito.
Pues dejamos ahí el pósito para el próximo jueves. Muchísimas gracias,
muchas
Ricardo,
gracias.
Autor de estas historias del blog, Historias Matritenses, que luego nos cuenta aquí cada jueves en Hoy en Madrid. Hasta la próxima semana.
Hasta luego, adiós.
¿Entenderte?
En inglés, lo que pasa es que hay sitios que no hablan inglés. Y es que realmente no te crees que cuando estás en un sitio, pues a lo mejor en Tayikistán, allí hablan ruski,
que sí.
Se habla ruski, y te dices, claro, tú ruski no, pero en inglés nada, y encima el menú y todo está escrito en cirílico, y en el restaurante no hay nadie, entonces pues acabó Pilar haciéndole,
como
a Pilar no le gusta el cordero, lo que le decía era, sí, yes, y decía, jeje, no.
A la una, de uno en uno, en Onda Madrid.
Y 30 minutos, 11 y media de la mañana. Seguimos recopilando historias de excursiones, Sergio, que es el tema que hoy tratamos con los oyentes.
Sí, recordamos que un pueblo de Ciudad Real, Torrenueva, ha organizado una excursión para que los niños vengan a Madrid para conocer Parque Europa y Primark.
Sí, vamos. Del Pardo y...
Nieve se ríe, pero son 10 euros, ¿eh? Es 10 euros.
Y el Pardo, con lo bonito que es, extensiones de tierra.
No.
El Museo Reina Sofía. No. El Sorolla, por ahí. No, tampoco.
Tampoco.
El Primark.
Domingo 22, excursión por 10
Rey
euros.
Rey León, tampoco.
Para estos dos hits de la comunidad de Madrid.
De Madrid, sí, los ponemos en cabeza del turismo curioso del
y
mundo.
Y nosotros queremos que los oyentes nos lleven de excursión, ¿vale? Vamos enseguida a leer los correos, mensajes que nos van llegando, pero Maika dice que nos lo pone a través de Twitter, que ella como tú, que ya la llevaron también a ver Coca-Cola,
sí.
Pero que también fue a ver Bimbo y Yoplait.
Hola, ¿y por qué a mí no?
O sea, yo te lo digo.
Claro, le hicieron la merienda completa. Y a mí solamente el coca. Bueno, tío, es que claro, esto en fin,
pues
podríamos
nada.
Haber quedado.
Todavía no hay ningún oyente que la hayan llevado a ninguna destilería como ocurrió en mi
como
caso.
Como ocurrió en tu caso. Bueno,
bueno,
esto
Coca-Cola
habrá
son
prescrito
varios,
ya, ¿no? Digo, como delito. Porque claro, llevar un colegio de niños a ver las destilerías de un whisky, no sé
sí,
yo,
sí.
Esto te lo pilla, en fin, la defensora del pueblo y te cruje. Bueno, podríamos haber pedido hoy también a los oyentes que nos contasen cuándo se han bajado los pantalones ya, pero es que hasta el sótano directamente, a raíz de la última de Artur Mas, que ya no sabe ni qué decir este hombre. Ya promete menos una cesta de Navidad y un jamón a cada miembro de la CUP, ¿no, Nieves? Ya está dispuesto a ser una alfombrilla de baño para lo que haga falta.
Total, y sobre todo, atención, es que el presidente de la Generalitat, ya saben ustedes que hoy se somete de nuevo, después de no haber salido en la primera sesión de investidura, votado para ser el presidente de la Generalitat, bueno, pues hoy se somete a una nueva votación. Después de que ayer ya él, en una reunión que tuvo y de la que luego nos enteramos con la CUP, y en la que además llegó a ofrecer un gobierno coral, ¿no?, en el que participaran, además de estar él como cabeza visible, pero poco más.
No, pero
más,
él decía, yo un presidente hueco.
Sí.
Yo un presidente, a mí que me paguen el sueldo, pero yo no hago nada.
Un muñequillo, así, venga.
Que curren,
ya dejo a Junqueras.
Que curren estos tres moderados que son Junqueras, Monté. Y Raúl Romeva, estos que se lo trabajen, ¿no?
Bueno, esto no convenció de todas formas a la CUP.
No lo convenció nada.
No, y entonces dicen, bueno, pues como no les he llegado a convencer y necesito que por lo menos dos de los 10 parlamentarios de la CUP me apoyen para poder ser investido, ¿qué digo hoy? Bueno, Pues que a cambio de su apoyo en esa investidura, estaría dispuesto Artur Mas a someterse en 10 meses a una cuestión de confianza ante el Parlamento. Esto ya es lo máximo.
Ya, ¿y no les hace la compra también todos los días? ¿No les va al mercado? Porque ya vamos, lo siguiente, y además le hago la compra y le cuido a los niños por la noche.
Esto, vamos,
y les afeito. Vamos, que ya es una cosa es demencial.
Es demencial. Uh-huh. Vamos a ver cómo se transcurre, ¿no? En este momento está ahora mismo interviniendo el señor Albiol del Partido Popular en ese debate, encarnizado, por cierto, porque se están diciendo reproches mutuos por parte de unos y de otros, los independentistas y los que defienden la unidad de España, pero es que la expectación es máxima, teniendo en cuenta que no sabemos, aunque la CUP siempre ha dicho que va a votar que nunca pondría a Artur Mas.
Sí, pero puede haber dos de que desobedezcan, pero si lo suyo, llevan la desobediencia en las venas.
En el ADN,
¿habrá alguno que desobedezca?
Pues puede ser.
Claro, ¿no? Es que debería, que en este sentido debería, para dar ejemplo y para ser consecuentes. Bueno, no se puede hacer más el ridículo.
Bueno, pues esto así es lo que está pasando.
Así que esto es lo que está pasando en el Parlamento catalán.
En el Parlamento de Cataluña. Aquí en Madrid, bueno, pues pendientes del cielo, de esa boina, así, de la contaminación, del dióxido de nitrógeno, de las limitaciones que se han puesto en marcha desde las 6 de la mañana que le venimos contando, de velocidad a 70 por hora en toda la M30, no solo en el túnel, y también en la M40, en la zona interior de acceso a Madrid.
Bueno, que hay veces que ya nos gustaría, quiero decir, poder ir a 70 por hora por la M30, porque, en fin.
Bueno, y que muchas zonas, como hoy decían desde el ayuntamiento, es que no se llega a 70, pero porque nunca se alcanza a
70. Claro, exactamente, es que vamos a 20, pero bueno.
Claro, que
el sea 70 por ley.
El nudo sur, todos a 70. Francés, en Manoteras, esto de ir a 70 a diario en hora punta es prácticamente un milagro. Bueno, pues eso, en principio normalidad, y también cruce de acusaciones por parte del gobierno de Cristina Cifuentes, que le reprocha a Manuela Carmena que haya habido improvisación, que no se hayan puesto en contacto con el Ejecutivo Regional para coordinar un poco más esto, que no se haya anunciado previamente también al ciudadano, en definitiva, que hay cierto malestar, como digo, en el gobierno de Cristina Cifuentes. ¿Algún asunto así puntual de última hora, al margen de todo lo que se ha aprobado y que ya lo has contado tú en el Consejo de Gobierno, de la Ley de Espectáculos de Menores, de la Sanidad? Nos lleva hasta los tribunales, porque Rosario Porto y Alfonso Basterra, los padres adoptivos de la niña Asunta, que ya saben ustedes, falleció hace más de 2 años, han sido condenados.
No falleció, la mataron.
La mataron. Además, esto ha quedado probado en ese juicio, y hoy ya conocemos esa pena, esa sentencia. Han sido condenados a 18 años de cárcel. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha confirmado que la sección sexta de la Unidad Provincial de A Coruña, que tiene allí sede en Santiago, pues condenaba a ambos por un delito de asesinato con la concurrencia del agravante de parentesco. Y fíjate, Eli, de nuevo tenemos que lamentar otro nuevo caso de violencia doméstica. Un hombre de 46 años que ha matado en la madrugada este jueves a su mujer de 45 tras dispararle con una escopeta de caza que posteriormente ha empleado para acabar con su propia vida en la casa donde vivían, en la localidad sevillana de Sanlúcar la Mayor. Ha sido un vecino el que ha acudido al cuartel para advertir de los disparos en la vivienda, y desconocemos, pero cuando ha ido allí la Guardia Civil, si estaba, si ha presenciado o no la escena, pero dentro, en ese momento, cuando han acudido, como digo, los miembros de la Benemérita, estaba un hijo del matrimonio de 15 años de edad. Bueno, de nuevo, otro caso lamentable, y de nuevo sobre la palestra y a debate, qué está pasando para que cada día tengamos que estar dando cuenta de muertes, de la sinrazón del machismo y de situaciones de este calado, ¿no?
Muy bien, bueno, pues de estas noticias y de otras tendrán ustedes más información en los boletines horarios y en el informativo de las 2 en punto de la tarde. De aquí a las 2, Artur Mas directamente se ofrece a quitar el cótele de la casa de baños.
Sí, sí, o se los lleva de excursión, ya que estáis hablando.
Cuando digo la casa de baños, me refiero al señor Baños, no de bueno, que también de los baños del Parlamento. Gracias,
Miguel. ¿Dónde haga falta?
Hasta luego.
Se escapa de su sangre.
le debieron llevar de excursión a algún sitio traumático. Ese fíjate, estuvo, al desagüe era, o algo, claro. Iba contigo, ¿no? Ya.
Mira, yo voy a aprovechar para decir que he dicho que Dick estaba en Segovia, pero ya les voy a poner en el mapa para
Dick
que la
el
gente...
Dick no, el whisky, Dick uno que,
no,
un amigo
la destilería, ¿vale? Sí. Se puede visitar, ¿vale? Si os queréis ir un plan para fin de semana, que está muy cerquita, ¿eh? Es en Palazuelos de Eresma.
¿Pero tú qué quieres? ¿Que haya de repente una avalancha de gente yendo a la destilería? ¿O
esto
qué?
Lo oferta también la Oficina de Turismo de Segovia, ¿eh?
Ah, bueno, pues que lo hagan a través de la oficina, claro. Que no vayan directamente, claro. Estar dando la dirección
no,
de la
destilería. No, el pueblo, Colón, vale, está vale. Para poner este pueblo así en el mapa y que la gente vaya de excursión a Palazuelos de Eresma, no solo a ver la destilería, sino a conocer este pueblo y que se pongan en contacto con Turismo de Segovia, que organiza las visitas y las excursiones con cata final a destilería.
¿Qué pasa? ¿Que te ha llamado el alcalde, no?
No, porque digo
mientras
yo
estaba aquí con las portillas.
No, porque ha dicho, a lo mejor se ha inventado, que no, que yo he estado allí.
Ah, vale. Perfecto, vale, bien.
Y es más, tengo llamada de teléfono de Nacho al 910-3063, que no estuvo en esta destilería, pero que le llevaron en el colegio de excursión
a
otra. Ahora te lo digo.
¿Pero qué clase de docentes había en esta época que llevaban a los niños de excursión a destilerías?
Esto... No, era para trabajos.
A Tabacalera nos llevaron después, pues ya, mira, ¿verdad? Era para completar.
A Tabacalera, ¿no? Pero seguro que alguien... Pues, alguien a lo mejor que han llevado a Tabacalera.
Pues seguro.
Sí, sí, a la excursión de estas de sí. En el Museo del Ejército, sí, al del aire, a todo.
Pues mira, si pues ahora los llevaría por la zona de Retiro también, a ver. Un manojo de tendones. Oye, ¿pero por qué me hemos puesto a este señor tan desagradable que canta no sé qué barbaridades? A ver.
Ah, que son de Castilla-La Mancha.
¿Y qué tiene? ¿De verdad?
Vale.
Ceballos, no te puedes coger unos días libres. ¿En serio?
Vete de excursión.
Se te va la
pinta de excursión.
Completamente, en serio. ¿Este también ha estado en la destilería o qué?
Claro,
pasa?
Nos tenías que haber puesto vamos a contar mentiras, rara. Que es muy de excursión, eso.
Quita, estos señores, pues mira, oye, su música gustará mucho por la zona de Castilla-La Mancha, pero déjalos que vayan por allí, o sea.
Oye, yo creo que lo he contado alguna vez, que a mí me ponían en el autocar cuando íbamos de excursión, que se llamaba Ramón, el conductor de nuestro autobús, el que nos llevaba a la destilería Dick y a todos los sitios, y nos ponía la Ramona Pechugona.
Claro. Bueno, sí, en fin. Te tenía que estar detenido, o sea, os llevaba a ver destilarías, os ponía la Ramona, era un perversor de menores.
Y nosotros nos veníamos arriba cantando la Ramona a todo trapo. Pero eso para otro día. Otro día podemos ver canciones que cantabas, te ponían en el autocar o tus padres en el coche y las cantabas.
Sí.
Eso me lo apunto para.
Venga. Bueno, saludemos.
Saluda. Facebook, un abrazo. Luis Subiza, por estar ahí y dar al botón de me gusta. En Twitter, damos la bienvenida a Sierra Norte Digital, a Blog de Ocio, a Bimardi, a Otto Madrid, con los que cocinábamos ayer, a Pablo Gómez Tamira, con el que hablábamos ayer, que es director general de Servicios de Integración Social de la Consejería de Política Social y Familia de la Comunidad de Madrid. Y también saludamos a González Barba.
¿Y no han dado, no se han hecho seguidores los del Primark?
No,
pues
todavía no.
Fatal.
Por favor.
Estamos aquí dándole
grupo de
una
comunicación.
Exactamente.
Grupo de comunicación, es decir, claro. Nos vestimos de otras tiendas, pero el vuestro nos inspira para los temas. Que 910-3063, Nacho, que en el viaje de fin de curso de octavo fueron de excursión a Mallorca. Bueno, fueron a Mallorca. Y dentro de Mallorca fueron de excursión.
¿A Mallorca, la isla?
A Mallorca en el viaje de fin de curso. Pero dentro de Mallorca fueron de excursión en ese viaje a visitar una destilería de licor de hierbas.
¿Pero esto qué? A ver, un momento. Resulta que todo el mundo en el colegio le han llevado una destilería menos a mí.
A mí sí.
A Nacho también. O sea, que ya son dos.
Dice que el profesor fue quien les acompañó a un profesor. Claro, evidentemente, si no esto ya era...
el desmadre.
Dice que era cura para más señas, nos cuenta, ¿vale? Y que bebió, que se dejó llevar demasiado en lo que es la degustación, porque también tuvieron degustación y cata al final de la visita, como a mí. Dice que tuvieron que luego ayudar a subirle al profesor al autocar. Y los padres aquí en Madrid están contentos.
Hay
porque
un poquito, una tapita o algo.
A nosotros nos pusieron todo tipo de, creo que era matutano, ya que hablamos de marcas. A nosotros,
bueno, sí.
En Vic nos pusieron luego todo tipo de productos matutano para... Claro, para,
claro, para hacer más.
Con la casa,
para hacer más.
Muy divertida esa excursión, es decir,
sí.
Claro. Sobre todo
de lo poco que te acuerdas,
no,
es muy divertido.
No tuvimos que llevarnos
todo,
petaquita,
sí,
para llevar escondida
ya,
ni
bien,
nada.
Bien.
Pilar también nos ha llamado a ese teléfono al 910-3063 para contarnos que ella, su marido, le ha llevado de excursión hace poco en 600 por Madrid. Una excursión contratada que te recorren Madrid en 600. Nos cuenta que ella, su tour, el tour que contrató su marido, era de 3 horas y que les llevaron incluso a Chinchón y estuvieron por allí viendo la Plaza Mayor y tal. Pero que unos amigos de ellos, que también ha hecho este tour, su 600 era blanco, nos cuenta, ¿vale?
Sí.
Y que otros amigos hicieron en 600 rojo un tour por el Madrid castizo.
¡Qué bonito!
Así que nada, excursión por Madrid en
600.
hoy@ondamadrid.es.
Mila, correo electrónico, nos dice que el verano pasado ya estuvo en Gran Canaria, que les ofrecieron una excursión a Tenerife para ver el Teide, que lo peor no fue que se le levantó todo el estómago en el ferry, lo peor fue que nos llevaron al Teide, pero que les arrimaron, escribe allí, nos arrimaron solamente, fue visto y no visto.
¿Cómo casi que les arrimaron al Teide?
Que nos da tiempo a hacer la foto, debe ser que fue una excursión de estas que te llevan y te traen en el momento.
Ponte al lado del Teide que te saco una
foto y te
vas. Para casa.
facebook.com/hoyenmadrid.
Reme nos escribe correo electrónico para contarnos que a ella le gustaría ir de excursión a la casa de Ángela Carrasco en El Viso. Dice que le encantaría...
No puedo. ¿Cómo que?
Dice que le gustaría verla por dentro. Que dice que nos escuchó el otro día con Camilo VI y Jesucristo Superstar y que nos olvidamos de Ángela Carrasco, que ella es súper fan y que quiere conocer de excursión, quiere ir a la casa de Ángela Carrasco, por favor. Que haga una jornada de puertas abiertas y la apuntamos en nuestra lista. Primero, congreso. Luego ya. Primar y luego programa desde la casa de Ángela Carrasco.
Pero sería más lógico un poquito de, no sé, Jerusalén, no sé, algo un poquito más...
Pues nada, si alguien más quiere ir a casa de Ángela Carrasco, montamos
Ángela,
autocar por 10 euros.
Querida Ángela, pisco labis de matutano allí y ya está, y lo hacemos claro. Completo. Por Dios.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Y luego yo qué sé,
no puedo,
Te lleva su bodega. So, aparece Camila en una habitación en plan sorpresa. Te hace una performance. Bueno, un beso, Ángela Carrasco. Saludo a la gente del Viso también. Que, a ver, Guille nos cuenta en Facebook que a ellos les llevaron a un matadero en el colegio. Dice que sigue teniendo el olor
por
metido
favor,
en su cabeza.
Pero qué desagradable.
Dice que... Yo creo que esto era de oficios que no se deben perder y te llevaban a esas excursiones. Dice, para colmo...
Hombre, me las encajeras de bolillos, no sé... Un matadero.
Dice que para colmo,
por
después
favor,
de ver pasar a los cerdos abiertos en Canarias, escribe así él, al finalizar, dice que les daban bocata de chorizo. Esto es mentira.
hoy@ondamadrid.es.
Unas tapitas con lo mejor del cerdo después de haber estado de excursión por el matadero.
Ay, por Dios.
Sofía, Facebook, dice que le encanta la hora histórica, como la has llamado tú, ¿vale? Y que ya estuvo hace poquito en una excursión, en un paseo por la historia de Madrid a través de las esculturas del Retiro y alrededor.
¿Ves? Esto es una cosa en condiciones, no lo anterior.
facebook.com/hoyenmadrid.
Patricia, correo electrónico, dice que su madre dejó de apuntarse a las excursiones del centro de mayores para hacer visitas culturales cuando ella quería ir a Toledo a ver la catedral y resulta que acabó con parada en un polígono industrial de Toledo en la que querían venderles colchones, vitrocerámicas y mantas.
Esto es de estas cosas que te timan directamente, ¿no? Que te dicen...
Excursión a Toledo, catedral, sí, degustación de dulces.
Ya, y de pronto, plapa, polígono ahí industrial... rodeado de colchones y un señor intentando venderlos,
pero vamos, le
compras
el colchón y ¿dónde lo vende? ¿De dónde lo metes?
Claro.
¿En el autocar con todos ahí que cada uno compra un colchón?
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Iván dice en Twitter que él recuerda que todos los años en el colegio los llevaban de excursión a la Pandera de San Rafael, que era un clásico. Y nos escribe Valeria correo electrónico para decirnos que ya llevaba varios días, que no podía ir al servicio y que empezó a tomarse pastillas para ayudar a evacuar.
Pero esto es otro tema. ¿Se ha equivocado de tema o qué?
Dice que coincidió que se fue de excursión a los lagos de Covadonga. Que había pasado ya 3 días de las pastillas, que ya seguía sin ir al servicio. Sí. Pues nada, que Valeria escribe que fue a llegar a Covadonga, que no sabe si por el miedo de las curvas... subiendo con el autocar o porque las pastillas hicieron efecto.
Bueno, que
llegó a los lagos,
ya.
Que tuvo que buscar baños y que solo había, cuando ya fue, letrinas. Así que
que le recuerda con mucho cariño,
sí, que y que no ha vuelto a tomar pastillas para ir al baño. Pero has vuelto a ir a los lagos de Covadonga, claro, es importante.
Es la hora. Señores, vayan terminando.
Sebas nos cuenta que prefiere las excursiones actuales de su colegio que la mía, de la destilería para su hijo.
Lo dice
en correo electrónico. Dice
habla
que a su
de
hijo
padre.
Habla de padre, que a su hijo le han llevado de excursión al parque de atracciones, una excursión organizada por el profesor de física, porque han utilizado las atracciones del parque de atracciones como un excitante laboratorio, nos escribe, física al aire libre, donde han podido comprobar los alumnos los principios fundamentales de la física que estaban estudiando en clase aplicados a las atracciones en el parque de atracciones.
Eso es un profesor. Señor, ya podía mi profesora de física ya podía haber hecho lo mismo, en vez de tenernos ahí acogotados en el laboratorio del colegio. Al parque de atracciones, fuerza centrífuga. Ahí está. Venga,
me voy con
la
el bocata
máquina.
De tortilla a la excursión, pero me voy con Raúl, ¿vale? Que nos escribe en Twitter para decirnos que su tía, que es de Cáceres, que hace 2 excursiones al año a Madrid, a Sálvame de Público y a ver el Cristo de Medinaceli.
Muy propio y muy coherente todo. Bueno, que hay excursiones para todos los gustos. Sergio,
pues nada,
que está muy bien.
En el Congreso
muy divertido. Venga, pues dentro de un rato nos vemos cocinando.
Eso, hasta ahora.
Muy bonito para visitar y para ir de excursión es el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, y lo tenemos ahí muy cerquita de todas partes, pues está en un lugar muy céntrico. Y lo bien que se lo pasa a uno, porque es que tiene para ver absolutamente de todo. María José Francisco.
Muy buenas, de
buenos
nuevo.
Días.
Que sí, que hablando de excursiones, nosotros tenemos, vamos, la perfecta de todos los jueves a estas horas, que es la de ir al Archivo Regional, desde luego. Bueno, nosotros lo visitamos una vez más, porque no nos perdemos ni una, y esta vez para encontrarnos con un documento de 1585, que nos convierte además en testigos de un periodo muy determinado de nuestra historia, la expulsión de la población musulmana después de la conquista de los Reyes Católicos. Pues bien, el documento de hoy viene a marcar las pautas para el traslado de 14 moriscos desde Alhama de Granada a Alcalá la Real. Las claves del cómo y el porqué de este traslado, pues quién las tiene, quién todo lo sabe.
Bueno, pues Nieves, sobrino, a la que de pequeña le llevarían alguna excursión con fundamento y no como a Martín Romo, que me lo llevaron a una destilería y que así se ha quedado.
Claro, es la diferencia.
Nieves, buenos días.
Muy buenos días, Eli, María José, ¿qué tal estáis?
Muy buenas. Muy bien, a que de pequeña te llevaban a sitios con fundamento.
Pues la verdad es que sí, que he tenido la suerte de tener unos padres que me llevaban a unos sitios bien, con fundamento y no a destilerías, que en fin.
¿Verdad? De esto hablaremos en el futuro, cuando a los niños en los colegios le llevaban de excursión a ver una destilería, me parece una barbaridad, pero bueno, ahí está.
Bueno, ¿eh? A ver, hay que conocer de todo en esta vida, también es cierto, y si puede ser un poco con prevención para que no se vayan por ciertos caminos, pues vale.
Pero si había cata después de whisky para los niños, pues era una cosa horrorosa.
A mí me llevaban como mucho a ver las fábricas de leche, de yogures y cosas de estas.
Qué sano.
Que eso es mucho más sano. Te enseñaban a comer las cosas que tenías que comer bien, que te alimentaban.
Pues sí, mira, ¿ves? Y así uno llega a ser directora, en este caso del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, claro.
Efectivamente. Oye, Nieves, y por curiosidad, ¿allí tenéis visitas de grupos de coles?
Sí, sí hay visitas de grupos de colegios. Tenemos de niños y tenemos de instituto. Uh-huh. Y se hacen actividades distintas para cada uno de ellos. Entonces, para los niños para los chavales de instituto, de secundaria y bachillerato, hay unos talleres específicos y luego a veces también se les enseña la visita propiamente dicha, porque los profes lo que quieren es que los chavales conozcan lo que es la archivística, lo que es el contacto con la historia. Y luego, para niños ya más pequeños, de primaria, hay talleres más orientados a jugar, juegos de pistas, se les enseña el archivo, pero no todo, se les enseña sobre todo la parte de los depósitos, porque les hace mucha ilusión ver las estanterías que tenemos, que son uh-huh. estanterías con volantes que se mueven. Entonces, jugando, se les intenta, enseñar e inculcar la importancia que tiene la historia y sobre todo cómo se puede estudiar esa historia a través de los documentos. Pero sí que tenemos actividades para todas las edades.
Oye, ¿y los colegios qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué pasos tienen que seguir para poder formar parte de esa ruta de excursiones al archivo regional?
Pues mira, es muy sencillo. Dependiendo de la edad de los alumnos que quieran venir, o bien me mandan a mí un correo electrónico uh-huh. a la dirección arcm@madrid.org, o bien a través de esa misma dirección se lo dirigen a una compañera mía que lleva específicamente el tema de los talleres infantiles uh-huh. y lo pone a la atención de Belén Duque. Y ya a partir de ahí, o bien ella o bien yo, vamos tramitando la solicitud y la vamos dirigiendo hacia la parte que más le pueda interesar a cada uno de ellos. Uh-huh. O si no, llamando al teléfono. Si llaman al teléfono general del archivo, que es el 91-720-8867, nosotros ya enseguida dirigimos la llamada hacia ella, hacia mí o hacia otras personas y se lo organizamos. Muy fácil.
Bueno, pues vamos a subir todos estos datos a nuestra página de Facebook. Exactamente, porque a lo mejor hay personas docentes sí. o padres que en este momento están escuchando y dicen, oye, que voy a proponer yo que lleven a los niños a ver el archivo regional de la Comunidad de Madrid, porque es un sitio muy interesante donde uno puede encontrar documentos como el que hoy nos va a ocupar, María José.
Efectivamente, este que mencionábamos de 1585 y que tiene que ver con un traslado, concretamente de 14 moriscos.
Exactamente. El documento lo que nos cuenta es cómo se tiene que trasladar a 14 personas que vivían en Alhama de Granada hacia Alcalá la Real, que estaba muy cerquita, pero ya en Jaén, y que aunque parezca mentira, formaba parte del Reino de Castilla, mientras que Alhama formaba parte de lo que había sido antiguamente el Reino de Granada. Es un documento en el que se nos refleja un poco el origen. El origen es una orden de Felipe II de 1572, que luego va certificada por los miembros del Consejo de Hacienda, y a partir de ahí se tiene que cumplir. ¿Cómo se tiene que hacer este traslado? Vamos a ver, por supuesto, ordenado. Tienen que ir con acompañados de un alguacil o de personal de guardia. Se tienen que entregar al corregidor que va a estar en Alcalá la Real y, por supuesto, se tiene que hacer con muchísimo cuidado y con mucha diligencia. El documento en ese sentido es muy explícito. Se tiene que tratar muy bien a las personas que se están trasladando de una población a otra y, sobre todo, cosa importante siempre, con el menor gasto posible. Los gastos del traslado se van a pagar con dinero que estaba reservado a los gastos de justicia. Y ahí el documento es muy claro. Ojo, si te gastas más dinero del que está previsto, lo va a tener que pagar la demasía, las costas que se hagan de más, las va a tener que pagar el alcalde mayor de Alhama de su propio bolsillo.
Uy, pues estaría el alcalde, claro, sí, y ojo a visor, claro, hombre.
Vamos, eso ya sabes que con los dineros no se juega. El documento también es muy tajante en el sentido de que la población morisca que va a ser trasladada tiene derecho a vender antes de irse todos sus bienes muebles, sus ganados, sus sembrados, de tal manera que puedan llevar a su nueva población todo el dinero que hayan obtenido de esta venta. Uh-huh. Es muy bonito el documento porque nos narra y nos describe quiénes son las 14 personas con nombre y apellidos que tienen que ser trasladadas y qué otras personas moriscas de población musulmana pueden seguir viviendo en Alhama de Granada. Y en ese caso, ¿dónde van a seguir viviendo? Siempre, por supuesto, con obediencia a las normas y a las leyes del Reino de Castilla. Uh-huh. Es curioso porque sí que nos dice las personas, los datos personales de quienes tienen que salir, pero no nos dice nombres y apellidos de los que se quedan. Tan solo sabemos que se tenían que quedar las mujeres que estuvieran casadas con cristianos viejos. cosa muy, muy importante.
Ajá. Claro, porque yo, Nieves, lo que te iba a preguntar es por qué, si se sabe por qué eran esos 14 moriscos con toda la población morisca que había.
Bueno, no lo dice el documento. En teoría se supone que es probablemente porque han sido personas que no han aceptado la conversión al cristianismo después de la conquista del Reino de Granada por parte de los reyes católicos en 1492. Entonces, a partir de esa fecha se inicia un proceso que va a dar lugar a lo que todos conocemos como cristianos viejos, cristianos nuevos, y aquellas personas que digamos que eran más reacias o contrarias a esa conversión forzosa eran las que de alguna manera se las castiga con la expulsión del antiguo Reino de Granada y su traslado a otras zonas peninsulares.
Ahora nos queda claro, y menos mal que solo eran 14 entonces los que se resistían.
en este caso eran 14.
Bueno, pues un documento muy curioso, sí, que lo también es. ¿Le preguntamos de dónde lo han sacado o no? ¿O no?
Pues, ¿qué crees? No sé yo.
Sí, vamos a ver, ese documento...